Bien, te escuchamos.
Muy buenos días. Si el presidente se encuentra en la representación universitaria, para fomentar la vinculación entre las pymes, la producción y el
chaco. En nuestra universidad, con vos, sentimos el mismo orgullo de pertenecer a la universidad pública, ¿no? Escuchaba con atención recién a la vicerrectora.
Mira vos, Alberto, porque es un edificio de nuestra universidad. Todos los que salimos de la UBA somos hijos de la UBA y sentimos, cuando vemos estas cosas, un enorme orgullo de nuestra universidad. Como vos, sentimos el mismo orgullo de pertenecer a la universidad pública, ¿no? Escuchaba con atención recién a la vicerrectora de la Universidad de Quilmes, cuántas cosas importantes e interesantes dijo, como las que todas las que se han dicho aquí. Escuchaba a Daniel hacer hincapié sobre, y también a la vicerrectora, sobre cómo has puesto en valor a la ciencia y la tecnología. La conté alguna vez, para algunos será una historia repetida, pero voy a contarlo una vez más. Estábamos con Néstor allá en el 2003 tratando de cerrar el gabinete. Y yo era legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Y le dije, mirá, ahí en la Ciudad de Buenos Aires hay un ministro de Educación que dice, parece que pinta bien, que podríamos convocarlo. ¿Lo conocés? Mirá, no lo conozco, lo conozco por lo que hace. Y la verdad está haciendo cosas muy interesantes. Y bueno, llámalo, me dijo. Y entonces un día lo llamo a Daniel, que para entonces era candidato a vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y lo convoco a tomar un café en Santa Fe con Anel Díaz, en un bar de Santa Fe con Anel Díaz. Y allí llegó Daniel, a quien por primera vez le hablaba. Y entonces le dije, mira Daniel, estamos necesitando pensar quién se va a hacer cargo de la cartera de educación, que tenía en ese momento ciencia y tecnología bajo su órbita, y yo creo que vos sos la persona indicada. Pero vos tenés que hacerte cargo. Veníamos de un tiempo muy difícil, tan difícil que nosotros asumimos con un paro docente en Entre Ríos y en San Juan que llevaba meses sin resolverse. Entonces lo traté de convencer a Daniel de que fuera ministro de Educación. Y en un momento, Daniel, que era muy escéptico a mi propuesta, me hizo la pregunta que casi me deja sin respuesta. Me dijo, pero escúchame, Alberto, ¿vos conoces algún ministro de Educación que haya salido bien parado en este país? Claro, y me quedé yo. Pero ¿cómo? No me iba a ganar la discusión, le dije, sí, Sarmiento. Entonces me dijo, pero eso fue en el siglo pasado. Bueno, vos vas a ser el Sarmiento del siglo XX y del siglo XXI. Entonces, yo admito que fue una osadía absoluta la mía, ¿eh? Fue una osadía absoluta. Pero ¿por qué se lo dije con tanta certeza? Porque yo sabía cómo pensaba Néstor. Sabía cuánto Néstor creía en la importancia de la educación. Sabía toda la importancia que íbamos a poner, toda la atención que le íbamos a poner a la educación, al desarrollo de la ciencia y al desarrollo de la tecnología. No me equivoqué, Daniel. No te mentí. No sé si vas a ser Sarmiento, eso no te lo puedo garantizar. Pero lo que sí te digo es que has sido parte de gobiernos que creen que el futuro está en la educación, en el conocimiento, en el desarrollo de la ciencia y en el desarrollo de la tecnología. Que las sociedades ricas hoy en día no se miden por la cantidad de petróleo, por la cantidad de oro, por la cantidad de gas que tienen, se miden por lo que saben y conocen. Y que por lo tanto no hay dinero mejor invertido pensando en la sociedad que el dinero que se invierte en educación, en ciencia y en tecnología. ¿Y por qué lo creo? Nosotros, que somos peronistas, como peronistas que somos, somos desarrollistas. A nosotros no nos interesa el crecimiento, nos interesa el desarrollo, son dos cosas distintas. Bien lo dijo recién Daniel. Porque crecer supone mejorar los números. Y yo veo crecer muchas economías, pero no veo desarrollar sociedades, que son dos cosas distintas. Nosotros lo que necesitamos es hacer que detrás de esos números que muestran crecimiento, venga detrás un desarrollo real de nuestras sociedades. Desarrollo real es todo lo que dijo la vicerrectora recién y lo que repitió Daniel y lo que antes dijo Fernando. Desarrollo real es no que crezca el centro del país, es que crezca la Argentina. Desarrollo real no es que solo invirtamos en la ciudad capital de la Argentina, es que invirtamos en toda la Argentina. Eso es desarrollo real. Porque que el desarrollo se dé en el puerto y el norte quede olvidado, eso no es desarrollo. Será crecimiento para algunos, pero no es desarrollo. Y como siempre digo, nuestro principal objetivo debe ser es que quien nazca en cualquier lugar de la Argentina tenga en el mismo lugar donde nació la posibilidad de educarse, de encontrar trabajo, de desarrollarse, de hacer su familia, de vivir feliz en ese lugar, de contar con las posibilidades necesarias para poder lograr sus objetivos y que un día se muera feliz después de haber vivido en el mismo lugar donde nació. Eso es lo que debemos hacer. Eso es el federalismo. Eso es el desarrollo que debemos hacer. Eso es lo que debemos generar. No es otra cosa. Ahora, la desigualdad en Argentina es enorme. Enorme. Acá está mi querido amigo Gildo. Conozco su trabajo. Es un trabajo inmenso. En una provincia que después de la deforestación le costó mucho recuperarse y le cuesta mucho recuperarse. Y se recupera porque el Estado está siempre presente al lado de los que necesitan. Los que necesitan no son solo los que están atrapados en la pobreza. Son también las pequeñas y medianas empresas que pueden producir y dar trabajo. ¿Qué es lo que a nosotros más nos preocupa? Para desarrollarnos no tenemos que distribuir asistencia social, tenemos que distribuir trabajo, tenemos que distribuir inversión. Eso es lo que tenemos que hacer. Y en los tiempos que vivimos, indefectiblemente, la inversión está ligada a la ciencia y a la tecnología. Y de verdad, aprovecho para recordar a Susana Torrado, a quien conocí y trabajé, que ha fallecido en estos días y que fue muy maltratada. Y en su memoria reivindico a todos los científicos y científicas que tiene la Argentina. Las he visto trabajar en la pandemia, los he visto trabajar en la pandemia, los he visto arriesgarse poniéndole el cuerpo a un virus desconocido que por entonces no teníamos remedio para enfrentar. Son seres excepcionales. Y toda la Argentina tiene que saber que contamos con semejante capacidad. Si hoy en día en la Argentina se están produciendo vacunas, se están creando vacunas argentinas, es porque tenemos la capacidad científica de nuestra gente para poder hacerlo. Y tenemos también la industria capaz de producirla. No nos damos cuenta porque a veces nos enredamos en debates y en discusiones entre nosotros que nos postergan y nos dejan siempre parados en el mismo lugar. Pero el otro día leía un informe de la Organización Mundial de la Salud. Miren, entre los países que tienen más de 30 millones de habitantes, la Argentina es el país que más vacunó y más inmunizó a su sociedad. Y ese es un logro colectivo de todos nosotros. De todos nosotros, de los que trabajamos por producir la vacuna, por traer la vacuna del exterior, por aplicarla, y por los argentinos que no escucharon las voces que le decían eso es veneno y se brindaron a inmunizarse. Ese es un logro colectivo. Y a mí me hace muy feliz encabezar esa tabla de posiciones. Me hace muy feliz, porque gracias a eso podemos seguir con el trabajo, podemos seguir produciendo, el empleo crece, las empresas no se detienen, la obra pública no se detiene. A veces, cuando empezamos a hablar, entre nosotros decimos, bueno, claro, la pandemia tuvo 2 años parados. ¿2 años parados? El otro día fui a Mar de Ajó. Toda mi vida de chico, porque mis padres me llevaban a veranear allá, veraneaba en Cariló, después de adolescente, como era medio hippie, me iba a tocar la guitarra a Villa Gesell. Entonces, toda mi vida padecí el regreso a Buenos Aires por la Ruta 11 hasta la esquina de Croto y ahí doblar hasta Dolores, hasta poder encontrarme con la Ruta 2 en mejores condiciones. Y cuando vi lo que es la Ruta 11 hoy, y que es lo que es la Ruta 56 hoy, y darme cuenta que hoy se llega por autovía a Gesell y a Pinamar, y que en los 4 años que me precedieron a la llegada al gobierno se hicieron creo que 17 kilómetros y nosotros hicimos en medio de la pandemia 158 kilómetros de autovía. Nos detuvimos en la pandemia. Mire, nadie se detuvo, no se detuvieron los científicos, no se detuvo la obra pública, no se detuvo la construcción de colegios, no se detuvo absolutamente nada de lo que era poner en pie la Argentina. Lo que ocurrió es que había algo más importante que era cuidar la salud de los argentinos. Y eso ocupó nuestra atención, pero no nos detuvo. No nos detuvo. No nos detuvo. Por eso, en el año que sufrimos el ingreso de la variación de la variante Delta, que fue la más trágica, la que más vida se llevó, en ese mismo año nosotros crecimos más del 10%. ¿Cómo que nos detuvo la pandemia? Miren, la pandemia poco a poco será un capítulo de nuestras vidas. Nosotros, sin habernos dado cuenta, somos sobrevivientes de una pandemia que se llevó cientos de miles de vidas, millones de vidas en el mundo. Como sobrevivientes que somos, tenemos el deber moral de hacer algo mejor. Tenemos el deber moral de construir una sociedad más justa. Tenemos el deber moral de terminar con las inequidades. Tenemos el deber moral de igualar a todos los géneros. A veces leo en los diarios, qué ridículo el presidente, manda un instructivo para que sus ministros respeten el género. Claro, es un cambio de cultura, es entender de una vez por todas que la mujer es tan importante como el hombre en la sociedad argentina y que estamos en presencia de un mundo científico donde hay más mujeres que hombres. ¿Cuánto tiempo más vamos a hacernos los distraídos? Claro que hay que cambiar y tenemos el deber moral de hacer ese cambio. Y ese cambio también nos impone el deber moral de dejar de ser el granero del mundo para tener ciencia, tecnología e industria. Y lo vamos a hacer. ¿Saben por qué? Porque lo hicimos muchas veces. Porque somos argentinos. Porque somos una sociedad con una capacidad de resiliencia enorme. Soportamos todo. No solamente una pandemia. Nos levantamos a hiperinflaciones. Nos levantamos al terrorismo de Estado, nos levantamos después de una guerra que fue Malvinas, vamos a levantarnos otra vez, y esta vez, los sobrevivientes, hagamos una patria más justa. Gracias a todos y todas.